Siempre mencionamos en apertura latinoamericana la importancia que ha tenido en Cuba la iniciativa conocida como Proyecto Varela, no solo por lo que significaba desde el punto de vista de una apertura pacífica a la democracia, sino como la consecuencia que tuvo para los que impulsaron ese proyecto. Ahora llegan interesantes noticias desde Cuba respecto a que este proyecto vuelve a cobrar vida, y por ese tema estamos en comunicación nada menos que con su principal promotor, Osvaldo Payá Sardiñas. Osvaldo, ¿cómo está?
Muy bien, mis saludos para todos los argentinos y latinoamericanos que puedan escuchar este programa o leer esta entrevista. Un abrazo fraterno desde Cuba.
Cuénteme, Osvaldo, cómo ha surgido la iniciativa de lanzar el proyecto Varela, teniendo en cuenta las dos presentaciones que se hicieron, la primera, luego de la cual muchos de los promotores fueron presos, y la segunda, luego de la represión, precisamente. ¿Cómo es ahora esta nueva este nuevo relanzamiento del proyecto?
Respondo eso diciendo, quien quiera explicarse por qué Varela ahora, por qué el proyecto Varela ahora que contemple a Cuba. ¿Qué ocurre en Cuba? En los últimos 2 años, muchos cubanos se asomaron como a la puerta del futuro con cierta expectativa de cambio. No importa qué concepción pueda tener del cambio cada cubano, porque hay una gran diversidad, pero los cubanos quieren una nueva vida. Esa es la esencia. Y el gobierno confirma que no van a haber cambios, por lo menos cambios verdaderos hacia los derechos, hacia esa nueva vida. Es como tirarle la puerta en las narices a esa gran muchedumbre de cubanos que levanta la cabeza y quiere mirar al futuro. Hay una gran especulación sobre lo que sería el futuro de Cuba. Se creó como un escenario virtual de cambios donde la prensa, políticos, intelectuales hablan o postulan cómo sería el futuro de Cuba. Finalmente nos encontramos en que el grupo de poder reafirma su poder totalitario, las mismas personas en cargos diferentes, pero con todo el poder, con todos los privilegios, mientras la mayoría del pueblo vive en la pobreza, no disfruta o no puede ejercer sus derechos fundamentales. Y después de 50 años con este esquema totalitario, todavía afirman con la represión, con una propaganda aplastante y con este orden cerrado de no derechos, ya que no hay alternativa. Entonces, muchos cubanos, al menos los que lo conocían, preguntan y dicen, ¿cuál sería el cambio? El cambio que necesitamos es algo como el proyecto Varela, dicen muchos. Y nosotros decimos, el cambio que necesitamos es que se reconozcan los derechos de los cubanos. Mientras no haya cambios en las leyes que garanticen los derechos, no hay verdadero ejercicio soberano por parte del pueblo. Los pobres ni siquiera podrán decir que son pobres. No se podrá mejorar la calidad de vida y no seremos libres. Y eso lo trae, lo demanda el proyecto Varela. Por lo tanto, es la historia, es el pueblo, es la necesidad de cambio la que vuelve a colocar esta campaña, y no un proyecto, no un ejercicio intelectual, esta campaña ciudadana por los derechos que se llama Proyecto Varela.
Osvaldo, teniendo en cuenta cómo afectó a sus compañeros del Movimiento Cristiano de Liberación haber promovido este proyecto, la mayoría están en prisión hoy, ¿cómo se ha nutrido de nuevos colaboradores para poder seguir impulsando esta importante iniciativa y al mismo tiempo una forma de respaldar a quienes están presos, ¿no?
Sí, son varias ideas muy relacionadas, inseparables. Empecemos por la última. Estos hermanos nuestros que están en prisión, sean del Movimiento Cristiano Liberación, que son en la mayoría su directiva casi completa, más casi todos los organizadores del proyecto Varela, incluyéndolos a ellos. Y están presos injustamente porque están presos por impulsar cambios en la ley pacíficamente para que se reconozcan los derechos de los ciudadanos. Y ese proyecto Varela precisamente pedía la liberación de los que están encarcelados por motivos políticos, que no hubiesen atentado contra la vida de nadie. Y estos que están presos no tenían una bala, una pistola, un mapa espiando. Es decir, era una actuación transparente, limpia, a favor de la paz y a favor de los derechos. Por eso es tan injusto que estén presos. Surgen otros líderes, muchos activistas dentro de la campaña Foro Cubano, que se disponen a llevar al pueblo este mensaje diciéndole: sí hay esperanza. Y esto es muy importante, porque toda la propaganda, toda la represión, todo el ambiente que genera el régimen es para matar la esperanza, para matar la voluntad, para que las personas no crean que es posible otra vida. Y estos activistas llevan ese mensaje con mucho riesgo, que después podemos describir, diciendo: sí hay esperanza, y la esperanza está en tu determinación, la esperanza está en la solidaridad del pueblo consigo mismo para demandar estos cambios, ya que no podemos esperarla del mundo, ya que no podemos esperarla del gobierno, tenemos que conquistarla por nosotros mismos, como decimos, sin odio de clase y sin odio de ninguna clase, porque no estamos predicando el odio ni la anulación, y mucho menos el aniquilamiento, ni siquiera de aquellos que nos persiguen, pero sí diciendo: mira, yo no te odio, pero no te tengo miedo. Nosotros queremos nuestros derechos.
Osvaldo, usted hacía referencia a que no pueden esperar nada del resto del mundo. Precisamente cuando en febrero próximo se trate la situación de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿tiene alguna esperanza de lo que puedan hacer las democracias de Europa y los países del Cono Sur que vivieron dictaduras, como son los casos de Argentina, Chile y Uruguay, que integran el Consejo?
No puedo decir que tengo esperanza, porque la experiencia bien de los países del Cono Sur, especialmente en los últimos años, es verdaderamente triste, para no usar otros calificativos. Hablo de sus gobiernos, hablo de la mayoría de sus actores políticos, no importa de qué partidos, son excepcionalmente valiosas, bien, las muestras de solidaridad como las de ustedes, como la que hace Cabal, que agradecemos mucho y sirve de mucho, de aliento para nosotros, pero es penoso como de Latinoamérica, de esos gobiernos que hoy se dicen democráticos, de esos pueblos que vivieron dictaduras, bien, de esas iglesias que en algún momento levantaron la voz por los pobres, se silencien ahora frente al drama que vive Cuba, frente a la persecución de los activistas que defienden los derechos humanos, frente a esta opresión y represión contra un pueblo que, como dije, quiere una nueva vida, quiere sus derechos. En el Consejo de Derechos Humanos debe presentarse la resolución que nosotros redactamos y hemos enviado a todos los países miembros del Consejo de Derechos Humanos, necesidad de que el gobierno cubano libere a los defensores de derechos humanos encarcelados. ¿Por qué? Porque si el Consejo de Derechos Humanos tiene como misión promover y defender los derechos humanos, su primera obligación es pedir la libertad de los que están en prisión en cualquier parte del mundo y en Cuba también, por defender pacíficamente los derechos humanos. Si este Consejo de Derechos Humanos está secuestrado por tiranías, por dictaduras, si no hay quien se atreva a levantar la voz, aunque no sea una tiranía o una dictadura, pero acepte las reglas del juego de esas tiranías, entonces están una vez más abandonando al pueblo de Cuba, como lo han abandonado tanto durante tanto tiempo. Y no nos vamos a lamentar, sencillamente estamos diciendo la verdad. No emplazamos, sencillamente llamamos. Y llamamos a todos los latinoamericanos a la solidaridad con el pueblo de Cuba, porque los que sufrieron dictadura o los que la sufrieron hace mucho tiempo deben saber que los cubanos no somos menos que ustedes. Jamás optaríamos por no tener derechos. ¿Cómo van a pensar que esto que llaman revolución puede ser más grande que la libertad que Dios dio a los seres humanos y que este mismo régimen nos quita? Eso los cubanos no lo hemos cedido jamás, nos los han arrebatado, y los latinoamericanos deben saber ahora si van a optar por apoyar la libertad y los derechos de los cubanos o por cualquier motivación ideológica, sentimental, intereses, miedos, van a seguir apoyando o contemplar con indiferencia esta situación de opresión que vivimos los cubanos.
Bueno, Osvaldo, le agradezco muchísimo esta comunicación y como siempre lo felicitamos por su enorme tarea que realiza allí en un ambiente tan hostil y con tantos compañeros de lucha presos en la isla, y especialmente lo felicitamos por seguir adelante.
Quiero hacer una anotación muy importante. Y la colecta de firmas del proyecto Varela se hace con activistas mano a mano, y el ciudadano debe firmar, poner su nombre, poner su número de identidad, su dirección, en una hoja donde está el texto del proyecto, que es una petición de un referendo. Eso está apoyado en la Constitución, en el artículo 63 y 88. Sin embargo, la seguridad del Estado y la policía persigue a los que colectan firmas, les quita los documentos con las firmas, amenaza, chantajea, envía personas a falsificar firmas, es decir, en una violación flagrante y grosera hasta de su propia legalidad. ¿Por qué? Porque no pueden enfrentar abiertamente ni de forma transparente la demanda del proyecto Varela, porque a ningún cubano se le pudiera explicar por qué no se le respetan sus derechos. Porque nosotros los cubanos, como seres humanos, también tenemos derecho a los derechos. Gracias.
Bueno, Osvaldo, gracias a usted, y esperamos que desde aquí, desde Argentina y el resto de América Latina, se pueda hacer algo para que se respeten precisamente sus derechos y, como siempre decimos, ustedes tengan ni más ni menos que las mismas libertades democráticas que tenemos el resto de los países de América Latina, y luego puedan decidir el sistema económico y social que ustedes crean más conveniente. Le mandamos un gran abrazo.
Desde aquí también un abrazo para todos.
Chao. Chao. Era Osvaldo Payás Sardiñas, el promotor del proyecto Varela en Cuba.